Volvemos en perspectiva a los temas del panorama nacional. Ayer se generó una expectativa importante en los juzgados de la calle Misiones. Se presentaban ante la justicia las 7 personas para las cuales el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento por los incidentes ocurridos el 15 de febrero en la sede de la Suprema Corte de Justicia, cuando la jueza Mariana Mota juraba ante los ministros para pasar de un juzgado penal a otro en la esfera civil. Recuerdan ustedes que en esa ocasión decenas de manifestantes se congregaron para manifestar su rechazo a ese traslado. Bueno, por aquellos hechos, el fiscal Zubía pidió el procesamiento con privación de libertad por el delito de atentado especialmente agravado para 4 militantes: Irma Leites, de Plenaria Memoria y Justicia; Jorge Zabalza, ex guerrillero Tupamaro; Álvaro Jaume, de la Asamblea Nacional Permanente por la Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales; y Patricia Borda, profesora de secundaria, militante de ADES. Además, el fiscal Zubía solicitó el procesamiento, pero sin prisión, para el secretario general de ADEOM, Montevideo, Aníbal Varela, y los activistas Eduardo Jaume y Diego Jaume. Según se informó al término de las actuaciones, la jueza Gabriela Merialdo va a tomarse los 45 días que tiene para expedirse. ¿Cómo transcurrieron las cosas ayer? ¿De qué se trataba? ¿De qué se discutió? Vamos a conversarlo con el doctor Juan Fagundes, abogado penalista, que defiende a tres de los implicados, ¿no? Jorge Zabalza, Álvaro Jaume y Diego Jaume. Doctor Fagundes, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿En qué consistía exactamente la jornada de ayer? Porque había especulaciones incluso a propósito de que podían quedar presos. ¿Esa posibilidad existía ayer?
Bueno, existía porque es la audiencia ratificatoria, que se llama, que básicamente es la última intervención de la defensa con sus partes antes de que el juez decida si procesa o no procesa. Entonces, si ayer lo hubiera decidido y algún procesamiento fuera con prisión o con medidas, esas ya se empiezan a ejecutar desde el momento. Lo que pasa es que, como usted bien decía al principio, existe un plazo de hasta 45 días para resolver, y la jueza nos comunicó que, si bien pretendía hacerlo antes de ese plazo, iba a tomarse unos días para resolver.
¿Por qué? ¿Entiende que este es un caso especial, la jueza?
Entiende que tiene ciertas aristas que hay que estudiarlas muy bien, y además los defensores opusimos nuestros argumentos, ¿no?
Siendo a eso, Fagundes, ¿qué tal? Buen día. ¿Por dónde pasan los alegatos de sus defendidos? ¿Qué fue lo que planteó concretamente usted ayer en el juzgado?
Yo lo separé en capítulos, y básicamente hablamos de la judicialización de la protesta, hablamos de la politización de la justicia penal, hablamos de la primacía del derecho de reunión y la libertad de expresión sobre otros bienes jurídicos, hablamos de los errores de la vista fiscal y hablamos de la improcedencia del delito de atentado, en el sentido de que las características que presenta este delito no se dieron en la realidad y, por lo tanto, no es pasible de castigarse por esa figura que pide el fiscal.
¿Pero podemos ir detallando cada uno de estos puntos, exactamente qué es lo que implicó para usted?
Si tienen tiempo.
A ver.
Con respecto a la judicialización de la protesta,
¿sí?
Lo que nosotros hacemos es un análisis ya desde el principio de la presentación de la causa, en tanto la misma fue caratulada como ocupación y desocupación del edificio de la Suprema Corte de Justicia. Hacemos hincapié en que esta manera de presentarse demuestra cierta tendencia a considerar de que allí hubo una ocupación de un edificio cuando no fue así. O sea, una intención de ocupar el edificio.
¿Y qué fue lo que hubo para ustedes en ese momento?
Una protesta social. Uh-huh. Y bueno, ese signo que aparece desde los comienzos está tergiversando la realidad. Por lo tanto, analizamos también desde el punto de vista jurídico, que es nuestra función, cómo esa manera de catalogar el tema se escapa del concepto jurídico de ocupar, que no tiene nada que ver con lo que sucedió, porque ocupar puede ser tenido como extensión del derecho de huelga, así como puede ser una de las características en el cometimiento de la usurpación de inmuebles, pero que no tiene nada que ver con lo que se estaba estudiando acá.
Uh-huh. Y yendo a otro de los puntos que usted planteaba,
la politización de la justicia penal, introducimos allí el tema a través de la pretensión de la judicialización de la protesta social y cómo esto politiza el sistema penal. En este sentido, se utiliza a la agencia represora, esto se lo estoy diciendo textual, lo estoy leyendo del acta que se tomó ayer, uh-huh, se utiliza a la agencia represora para intentar castigar el descontento de un sector social frente a una decisión judicial, el que se resume en la demora del comienzo de un acto público. Podríamos atribuirle varias finalidades a estas acciones, como por ejemplo la de sistematizar el descontento, controlar a la población con la amenaza penal frente a acciones del gobierno o de sus funcionarios que puedan llevar a manifestaciones públicas, etcétera. Lo que realmente importa es determinar las consecuencias de que el derecho penal, a través de sus operadores, tomen de la realidad eventos como los de autos para castigarlos como delitos. Consideramos que las consecuencias serían nefastas. Quedaría de manifiesto un derecho penal autoritario, no ya considerando enemigo al delincuente, sino considerando delincuente enemigo al que discrepa con resoluciones de funcionarios del Estado y de los poderes que lo conforman. El derecho penal extendería su función represiva del delito a la de la discrepancia y el pensamiento. Si este poder judicial pretende convertirse en víctima y juez al mismo tiempo, dejará de ser garantía de los ciudadanos de esta república. Bueno, y sigue. Pero básicamente, uh-huh, ese es el sentido de la politización de la justicia penal. Sobre la primacía del derecho de reunión y la libertad de expresión, lo que se plasmó ayer en la declaración fue que a veces existen choques de normas y de bienes jurídicos, ¿no? Esto es, considerar que un acto pueda terminar en un atentado o manifestar y encuadrar la conducta del acto como extensión o como parte del derecho de expresión y el derecho de reunión también consagrado constitucionalmente. Entonces, en esa, lucha de bienes jurídicos, la ponderación que se hace es teniendo en cuenta el interés general también plasmado en la Constitución. Tengo un eco acá.
Está bien acompañado, lo escucho.
De vacaciones, sí. No para hablar, pero opina. Lo hacen muchos. Y bueno, de ese enfrentamiento en la protección de algunos bienes jurídicos, la propia Corte últimamente, ha dado preponderancia al derecho a la libre expresión. Entonces lo que ponemos en este capítulo básicamente es el análisis de, sopesamos ese interés en proteger o, en este caso, el tranquilo desarrollo de un acto público contra, soportar una protesta en el lugar donde se va a desarrollar el acto. Y entonces decimos básicamente que también es por el propio honor y respeto que se merecen los ministros de la Corte, que parte del ejercicio de esas condiciones de honor, de respeto, pase por soportar que la gente presente allí en el edificio de la Suprema Corte la protesta. Y son los ministros los que en sus sentencias muchas veces han defendido la primacía de este derecho a la libre expresión, interpretando que así lo quiso el Constituyente como valor sostenedor de la República. En definitiva, le es exigible a tan importante cargo escuchar la crítica del pueblo respecto del cual representan la garantía de igualdad y protección de sus derechos. Un poco eso es este capítulo.
Por otro lado, veía en las crónicas que, de esta mañana, que usted mencionó que hubo errores en el procedimiento policial que se aplicó en aquel momento, que incidieron en cómo se sucedieron los hechos. Concretamente, ¿cuáles considera que fueron los errores?
Bueno, eso es lo que se ve en toda la película de los hechos de ese día, ¿no? A ver, la corte, el patio de la corte, por determinadas razones, se llena de gente, ¿no? Razones diferentes. La primera es porque había gente que acompañando a la jueza Mota y a otros jueces que juraban, y porque después, cuando el doctor Sandavarad intentó cerrar las puertas, la gente que estaba afuera, y eso está dicho ayer también, que no quería entrar. A ver, ¿y por qué no quería entrar? Porque estaba afuera, ¿no? Estaba afuera para... Cuando el doctor Sandavarad intenta cerrar las puertas, empezó un murmullo como diciendo, vos, mirá, no, cierran las puertas, ¿qué está pasando? No sé qué. Y automáticamente, sin ser instigados, sin un plan de suspender la ceremonia, sin nada de lo que ficciona el fiscal en la vista, la gente entra. Ahí hay un segundo momento, y esa gente que entra sí termina de llenar el lugar. Esos serían sobre las 11:30, más o menos. La corte, que no había comenzado el acto, y que ahora sentía el murmullo y la presencia de la gente, y que fue alertada que estaba lleno de gente, y que había empezado los aplausos, y empezaron, se escucha, viva los que luchan, y todo eso, dispone que se desaloje la sala. Primer operativo policial que se ve en la tele, no con subtítulos que permitan separar esto, pero bueno, la realidad indica lo siguiente. El primer operativo policial consta de aproximadamente 6 policías con cascos y escudos que aparecen de repente de una puerta lateral empujando a la gente hacia las escaleras. Este operativo dura un minuto y pico, porque cuando empieza, la gente que estaba absolutamente tranquila, está declarado. Cuando empiezan a empujar, la gente empieza a ponerse mal, en el sentido de que están recibiendo la violencia del cuerpo policial en el patio de la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo, por ejemplo, la vista del fiscal Subía señala que dice que debe resaltarse la ponderación de la ponderada acción policial, que pese a las provocaciones reiteradas de los manifestantes allí presentes, se mantuvo, bueno, dentro de los límites más acotados, dice.
Bueno, eso es una visión ideológica de un procedimiento que yo nunca vi. En la televisión está que empujan a la gente y que la gente empuja los escudos, porque la policía empujaba a la gente sobre la gente, no había espacio para caminar para atrás. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué ponderación estamos hablando cuando mandan a 6 policías, que no tienen nada que ver, mandan a 6 policías a empujar a 200 personas? O sea, ¿qué ponderación hay ahí? Como un fiscal grande, ¿no? Un tipo grande, con experiencia, puede decir que fue ponderado eso. Y está filmado. Lo que está haciendo el fiscal es tergiversar la situación y decir absolutamente al revés lo que pasó. Ahí hubo un mal procedimiento policial para desalojar la corte que generó violencia. Esa es la realidad y eso es lo que está filmado a color.
Fagundes, para ir redondeando, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que ustedes...?
Vamos a esperar qué va a decidir la jueza. La jueza puede decidir 3 cosas, que son continuar la investigación un poco más, diligenciar algún medio de prensa, de prueba que considere necesario, procesar o archivar. Yo creo que la primera parte no. Yo creo que la jueza acaba de terminar el procesamiento de las personas, de todas, de algunas, y el archivo de la causa, respecto de todas o de algunas. Eso creo que es lo que va a pasar acá.
¿Y usted en el medio no va a solicitar, por ejemplo, hay algunos defensores que pedían citar a Mota, por ejemplo, a la jueza Mariana Mota, a declarar?
No.
Como testigo, no.
No, a mí, se nos ocurrieron algunas cosas, pero mis representados decidieron, o consideraron, mejor dicho, que ya con la vista fiscal estaba todo lo necesario arriba de la mesa como para que la jueza decida en el sentido que estime que corresponde, ¿no? básicamente acá el argumento se o el contradictorio se define entre si esto es una protesta que molestó a la corte y retrasó el acto 3 horas y merece ser tipificado como delito, o si esto fue una protesta que, bueno, que demoró este cierto tiempo en desalojarse, 3 horas, o 2 horas y media para ser exacto, y eso merece ser delito. Yo les pediría un segundo, quiero hacer 2 aclaraciones. La primera es que esa balsa, porque lo he escuchado de boca de varios periodistas y hoy también, dice, no, pero Zabalza estaba diciendo hay que suspender el acto, hay que suspender el acto. Lo que Zabalza dice, y un jefe de policía lo ratifica en el juzgado, es que él pide suspender el acto para sacar la gente de la corte. No suspender el acto para que no se haga. Lo que está en las actas y está declarado es que él dice habría que suspender el acto y pide al jefe de policía, ¿no le parece? Vamos, esto en 1 hora, 2 horas, sacamos a toda la gente y listo. El policía va, hace la consulta y cuando vuelve le dice, tiene 5 minutos para irse. Y la gente se fue en 3. Esto ya era avanzado el tiempo, casi 2 horas, por eso le digo que eran 2 horas y media mientras que se fue la gente. Fueron minutos, pero mientras que se ordenó un cordón, ahí fue el segundo operativo, se ordena un cordón que divide a la gente y la va sacando de a poco. Y lo otro que quería decir, porque ayer me llamó mucha gente con esto, y para que vea, tal vez el fiscal mantenga la visión de las cosas, pero ayer hubo otro ejemplo muy importante sobre cómo está actuando la policía. Ayer se corta todo el perímetro del juzgado. Históricamente, cuando se corta el perímetro del juzgado, históricamente en el sentido de vallados porque traen narcotraficantes, vallados porque traen alguna figura importante o lo que fuere, se hace el acceso de las camionetas contramano. ¿Me explico? O sea, misiones desde el norte hacia el sur, por decirlo de alguna manera. Porque siempre está despejado, igual que ayer. La gente suele concentrarse en la esquina de 25 de mayo y Misiones. Ayer, inmediatamente que habíamos entrado al juzgado, se escuchó un ruido, quejas y todo demás. Después nos venimos a enterar de que alguien, distraídamente o no, intentó meter un furgón policial entre toda la gente. Y eso, según la crónica de algún diario, hizo estallar a la gente y protestar y todo lo demás. Creo que hay un diario que lo titula Asonada en la puerta del juzgado. O sea, parece escrito por el fiscal la nota también. Porque es la policía la que mete el furgón arriba de la gente protesta, y sin embargo se le echa la culpa a la gente de ser violenta.
Juan Fagundes, abogado penalista, defensor de Jorge Zabalza y de Álvaro y Diego Jaume, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar si le parece en cualquier momento.
Gracias por el interés.